Serendipia. Un programa sobre arte y lo posible insospechado.
El próximo miércoles, 8 de julio, a las 18 horas, va a haber una charla sobre la muestra El Paisaje. Es una muestra que está teniendo lugar en el edificio Artigas, en el espacio cultural que hay allí en el subsuelo, y que van a estar hablando sobre el paisaje y el abordaje que tuvieron artistas como Cunio, Figari, Carmelo D'Arsadun, Esquenone, Agustín Escurra, Alberto Durá, Carlos María de Santiago, César Pelle Castro, Ernesto Laroche y Eduardo Amézaga. Y esa charla la va a dar, la muestra se llama El Paisaje, diálogos entre naturaleza y entornos habitados. La charla la dará el escultor, escritor y docente Ramón Cuadra Cantera, nuestro columnista de Escultura, Escultura. Y bueno, realmente es una preciosa oportunidad para conocer más acerca de los estilos, técnicas, anécdotas de los artistas uruguayos que están representados en esta exposición. Miércoles 8 de julio, 18 horas, aquí en Ciudad Vieja, en el espacio cultural Edificio Artigas. Y ya nos vamos al mundo de la música, del cine y de la fotografía.
Así que le voy a invitar a que me acompañe en una canción. Si anda por ahí, Diego, está por allá.
Acerca el camino que te aleja, sí, de todo, sí. ¿A dónde te acerca? Que sea mi cara, cuando volvamos, sí, a vernos, sí, detrás, después de los ojos. Esta camisa la elegí, le corté las mangas, sí, el saco, sí, marrón de los amigos. Ha vuelto otra vez, estoy abierto, y entonces te irás, apoyaste, sí, en mi lengua, sí, la promesa cuando nacía. Acerca el camino que te aleja, sí, de todo, sí. ¿A dónde te acerca? Que sea mi cara, cuando volvamos, sí, a vernos, sí, detrás, después de los ojos.
Escuchando Mapa, este tema de Guillermo Wood, que es parte del EP que va a estar presentando el 16 de julio en la Sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre. Y no solo va a estar presentando cuatro temas, de los cuales, bueno, ya nos va a contar, hay un par nuevos, un par no tan nuevos. Va a estar también presentando uno de sus documentales, un corto, El Comandante y el Peregrino, porque Guillermo Wood, aparte de guitarrista, compositor, él saca muchas fotos y filma, y bueno, va por el país haciendo cosas y a veces fuera de fronteras, creo también. Bienvenido, ¿cómo estás,
Guillermo? Hola, Malena, ¿cómo estás?
¿Bien,
feliz,
tú?
Feliz de estar acá, así que gracias por recibirme.
Bueno, muchas cosas, ¿no? Vas a estar en breve allí en la sala Hugo Balzo con esta mezcla de cine, música. ¿Cómo fue concebido este espectáculo?
Bueno, ya hace unos años, bueno, ya hace mucho que estoy en la música. Hace unos años empecé con la fotografía y terminé filmando. Y en los últimos años me puse a recorrer el Uruguay. Y una cosa que hacía era presentar estos documentales que venía haciendo, que estaban hechos dentro de Uruguay, y que parte del objetivo era que las propias personas lo vieran. Y como son cortos o mediometrajes, agregaba un pequeño concierto. Y fueron felices experiencias la combinación de cine y música.
Eso, contanos un poco por dónde anduviste, que
bueno,
estuviste contándonos aquí.
Anduve por varios lugares. Cuando éramos chicos, mi padre nos llevó a varios rincones perdidos del Uruguay y me quedaron muchos en el debe, así que traté de ir a revisarlos. Así que bueno, nada, he ido mucho a Tacuarembó. En la película anterior, en De Cara Antigua, hice un viaje de Tacuarembó, tomé el tren, queda el único tren de pasajeros que queda ahora es Tacuarembó Rivera. Estuve en Tranqueras, estuve en Sarandí de Arapey, que es un pequeño pueblito a mitad de camino entre Tranqueras y Artigas, y bueno, fui hasta Bella Unión, hasta el final, a ver si escuchaba el Urutaú, que es un ave, en fin, eso, como ponerse pequeños cruces en el mapa simbólicas para moverse. Ese
como
es un poco
ir atrás de algo. Creo, atrás de un pájaro, me muero.
Bueno, fui a través de lugares. Mi padre me dijo que en Sarandí de Arapey había una pequeña cascada en un monte. Entonces, por ejemplo, fui ahí. Pero eso te hace la excusa de saber que hay un tren que va de Tacuarembó a Rivera y que te puede dejar en Tranqueras. Y bueno, después, cuando me enteré de la existencia del Urutaú y que es difícil encontrarlo, pensé, bueno, en Bella Unión está, me sirve de excusa para ir hasta el punto más alto. Pero eso...
¿Lo encontraste?
No lo encontré. Tampoco lo busqué como debería quien quiera encontrarlo. Pero por eso, al final...
Son excusas.
Es una excusa para saber hacia dónde moverse.
Tener una mínima consigna de...
Y que tenga sentido para uno, esa consigna.
Algo,
y
eso es como muy que te resuena. Decís, bueno, ay, me llama ir por acá.
Bueno, sí, obviamente fue por enamoramiento al Uruguay que lo empecé a recorrer. En algún momento en la pandemia... Cuando salimos de la pandemia un poco, pensé, tengo un debe con conocer nuestro territorio. Y bueno, y empecé a buscar algunos rincones y fue un enamoramiento tras otro. Y también descubrir eso, esa frontera que hemos ido generando nosotros mismos entre Montevideo y el interior, es realmente fea, digamos, ¿no? Realmente muchos montevideanos no sabemos en el país que vivimos, y entonces se empieza a generar un malentendido de prejuicios para un lado y para el otro.
Claro, porque hay una diversidad, ¿no?
Total.
Depende de donde uno vaya, se va a encontrar con paisajes, con acentos, con idiosincrasias, muy diferentes.
Bueno, eso fue una de las cosas que me chocó. Lo de los acentos, ni hablar. Hasta que no monté la película de Cara Antigua, no me di cuenta lo diferente que igual habla alguien de Rivera con Tacuarembó, pese a que esté el acento brasilero metido. Y no tiene nada que ver Bella Unión, que está enfrente a Argentina, que Artigas, ciudad que está enfrente a Brasil.
Recordanos de Cara Antigua un poco cómo fue.
En realidad todas estas películas no fueron concebidas previas.
Vos estabas
en realidad
explorando
y... En realidad fui a conocer y como me estaba costando saltar de la fotografía al cine, dije voy a tener una cámara en mano todo el tiempo y cuando vea algo que me parece filmable, lo voy a filmar cual práctica. Y después, con todo ese material de las personas que fui conociendo en ese viaje por el norte, imaginando yo que eran como pequeños estudios de personas que me hubiese gustado hacer un documental sobre cada una de ellas, cuando vi que no iba a volver en la proximidad de tiempo, dije, ¿y si los combino a todos entre sí? Y en vez de hacer una película más clásica de un personaje principal, es un collage coral de varias personas que fui conociendo, el paisaje. Y funcionó el montaje de esa manera, me parece. Así que de Cara Antigua es eso, es como una carta de cariño a todos esos personajes y a ese norte del Río Negro.
¿Se puede ver en algún lado? ¿Está subida?
En realidad está subida a YouTube, ahora está oculta, pues, yo qué sé, porque al final aparecen muchos ciclos de cine que hay ahora y eso, y es como una manera que la gente también se arrime. Otra cosa que me pasó, que suena un poco de antiguo de uno, he hecho muchas pequeñas proyecciones en lugares igual con una sábana de un hotel, en un galpón para gente de una peña, y realmente la sensación colectiva de ver una película todos juntos en una pantalla grande, cada vez la reivindico más, pasa una cosa distinta. O sea, la misma película, la misma exacta película que uno ve solo.
O sea, que es mejor que te la pueden pedir para si hay alguien escuchando en el interior y quieren transmitir esta película en algún lugar
y
reunir más de tres personas, pueden comunicarse con Guille, después vamos a decirles cómo.
Seguro.
Para que puedan tener esa opción, ¿no?
Sí, claro, no, la película está totalmente abierta para ser vista, para eso fue hecha. Pero, digo, y tampoco es que esté oculta por eso, pero digo, sí, en algún momento, ahora porque se está mostrando 2x3 en algún ciclo, uh-huh. Entonces, para no regar la haraganería de mirarla en el living de su casa, realmente hay algo, sobre todo en algunos trozos de la película que son graciosos, digamos, de risas. Si uno, lo he notado, si uno está con otras 20 personas y llega el momento de risa y hay 3 o 4 que largan carcajada, habilita a que nos riamos de una manera más amplia.
Claro.
Y también la hondura, el silencio de la hondura compartido, que vos sabés que alrededor tuyo en la penumbra hay 10 personas que los conmovió como a vos, pero de otra manera, ese gesto, lo que sea, pasa otra cosa distinta si estamos todos juntos. Y lo otro es eso, la imagen en tamaño grande y el sonido fuerte. Yo creo que el cine, creo yo no, lo dijeron personas que estudiaron esto o que pensaron esto, creo que tiene el cine paralelismo con el sueño, con el formato de soñar. Cuando uno ve una película que lo emociona, es como que te metes en un tobogán, uh-huh. y hasta que no salís de la película estuviste en otro mundo. Y en ese sentido, la pantalla grande y el sonido amplio facilitan ese zambullirte y en el sueño.
Mira, tenemos una oyente que nos dice, de nuevo identificándome con este conversatorio, hice los 19 departamentos en marzo pasado. Claro que se nota la brecha sur y norte de nuestro país. Me llevó lo mismo hacerlo, cambiar la perspectiva de la mirada, y eso fue tremendo, mirar desde el norte. Mirar desde el norte. Interesante. Uh-huh. ¿Cómo te fue permeando a tu música? Porque también vas a estos lugares cuando vas filmando y llevas tu guitarra y compartís tu música, pero a la vez vas componiendo. Entonces, ¿cómo ha sido esa interrelación?
Bueno, súper lindo. Al final uno, por eso, quizá las películas fueron hechas de retazos de la belleza de los otros. Uh-huh. Y quizá las canciones también, pero es más difícil rastrear eso. Pero al final en el movimiento y en las experiencias que uno tiene es donde uno bebe para después escribir una letra. Así que le terminé haciendo una canción a la viudita blanca, a la crucera, a los caminos de que van de Tacuarembó a Salto, a los cerros. Por supuesto, moverse por ahí fue filtrando información que después fue apareciendo en las canciones, seguro.
Bueno, ahora estás con la presentación de este corto, El Comandante y el Peregrino. Vamos a escuchar el tráiler para ir metiéndonos en el tema.
Este obispo se quedó a cargo de la tarea de Bergoglio, que hacía Bergoglio como cardenal, ¿viste?
Si vos ves, si lo intentamos, yo el martes viajo.
¿Viste mi mensaje? Lo que yo estoy pidiendo, yo pido bendiciones para las tres capillas, para las hermanas de Teresa de Calcuta y para...
¿A quién le dejas toda tu obra? De toda tu vida. A un santo. Este es un chico santo.
Bueno, el comandante y el peregrino, estamos escuchando ahí al protagonista.
Al protagonista.
¿Quién es?
Es una persona que conocí durante 24 horas, en realidad el corto fue filmado en 24 horas.
¿Cómo lo conociste?
Lo conocí en una cocina
¿En Uruguay?
De un albergue, no, en Córdoba. Y él en realidad tenía otra vida previa, y ahora, cuando yo lo conocí, él trabaja en la iglesia de San Lorenzo, en Argentina. Entonces la película fue filmada 9 meses antes que falleciera Bergoglio, y él tenía el contacto de algunas personas y estaba intentando tener una reunión con Bergoglio para conseguir unas bendiciones para la capilla. Él trabaja con gurises en adicción al paco, etcétera. Yo no sabía que los papas tienen algunas mañanas en las cuales dan reuniones más o menos privadas, entiendo. Y este personaje quería acceder a esa posibilidad. Ese es el hilo conductor de esas 24 horas en las cuales estuve con él, mientras él hacía esas llamadas y hacía esos contactos.
¿Cuál fue tu propuesta?
En realidad no, por eso, como te comentaba en las otras películas, en realidad nunca nacen de una propuesta previa.
Pero en ese momento que elegiste, bueno, te puedo filmar mientras...
Sí, sí, ni siquiera hay que decirles mucho, o sea, me volví su compincha en realidad. Tampoco sabía mientras yo lo estaba filmando que eso iba a ser una película. Lo que sí me pareció instantáneamente fue un personaje de película. O sea, me parece que estamos rodeados 2x3 de personajes que en realidad son personajes de película. Y que casi todo el tiempo están como si estuvieran actuando frente a una cámara. Así que en realidad lo empecé a filmar de fascinación. Y después, viendo el material, dije, acá hay una película, habría que montarla. Así que fue un poco ese el periplo. Siempre ha sido así. Tener la sensación de que hay un material interesante, tratar de registrarlo fresco, auténtico, sin frenarlo, decirle, vengo pasado mañana y ponemos 4 focos y me contás de nuevo. Tengo la sensación de que eso, para este tipo de películas, no funciona.
O sea, en el momento. Tomar la frescura de lo que pasa ahí en ese momento.
Me parece, sí. Por ejemplo, en el anterior, en De Cara Antigua, algunos personajes de Tacuarembó que yo conocía previamente y que fui algún día a filmar y que yo recordaba que me habían hecho un cuento X sobre su abuelo, etcétera, cuando yo intentaba llevar la conversación para que él me repitiera ese cuento que a mí me había conmovido, no sucedía, porque me había conmovido esa vez que él me lo había querido contar espontáneamente en cierto momento. Pero en el fracaso de que él me relatara ese cuento como yo quería, derivaba y me hacía otro cuento, y servía igual. Porque en realidad lo que yo había detectado es que ese personaje era conmovedor, que era un gran narrador oral, y que tarde o temprano iba a ser un cuento conmovedor. Entonces también eso me cambió la perspectiva de que a veces los que estamos generando queremos tener el control. Y en realidad quizá hay que dar un paso atrás y decir, okay, detectaste que esta persona es perfecta frente a la cámara y que es un narrador oral perfecto, bueno, déjalo, no lo interrumpas, que tarde o temprano te va a dar el cuento ese conmovedor para que vos puedas mostrarle al resto que había ahí belleza.
¿Por qué el comandante y el peregrino?
Bueno, eso se ve un poco en la película. El apodo del personaje es el comandante, así le dicen. Porque era comandante de una barra brava en Argentina, y lo que él está haciendo es un peregrinaje hacia Roma a encontrarse con Bergoglio. Claro, Bergoglio era de la iglesia de San Lorenzo, entonces esta persona estaba muy conmovida de la posibilidad de realmente acceder a él y pedirle bendiciones para su iglesia al final y para estas distintas organizaciones en las que él ayudaba.
¿Has estado tocando en una iglesia como parte de...?
Bueno, la banda sonora de las películas, tanto de esta como de las anteriores, que las grabamos con Milica Trichkovic, esta vez se nos ocurrió dado la temática de la película y lo bien que suelen sonar los violines en una iglesia, de irla a grabar a una parroquia. Ahí nos ayudó Fabián Cota, que es músico y amigo de Buceo Invisible y que es un exquisito ser humano y músico, y nos grabó en la parroquia tocando en vivo, y ese video que ahora mostré registra, digamos, la grabación de la banda sonora de la película.
¿Cómo se une este documental con la música que vas a estar compartiendo el próximo 16 de julio en La Balsa?
Es una buena pregunta. Seguro se va a unir el 16. Creo que se une porque son manifestaciones de todos estos meses que he ido haciendo estos trabajos con diversos amigos y amigas, ¿no?
O sea, siempre también trabajando mucho con Buceo Invisible, sos parte del colectivo.
Soy parte del colectivo de Buceo Invisible y por eso te comentaba, por ejemplo, ahora voy a grabar a esa parroquia y quien me graba es Fabián Cota, que es parte de Buceo Invisible. Pero hay muchos más amigos también trabajando. Por ejemplo, en las películas trabajo siempre con Tiago Silva, así que con él trabajé en Pedales y De Cara Antigua y ahora trabajé en esta película. Con Trishka, la violinista, grabé la música anterior y grabamos esta y va a estar en la presentación. Y bueno, los músicos que me acompañan, estuvimos grabando y tocando el año pasado y vamos a tocar este año. Así que en realidad lo que pensé para el 16 fue, en vez de separar y proyectar la película un día y tocar, es aunemos el material de trabajo con todos estos amigos y amigas que hemos hecho este último año y mostrémoslo juntos. Y que las cosas que se entrelacen entre sí queden un poco abiertas a cómo la gente la reciba. En la película anterior, que era sobre el interior de Uruguay, y si vos tocas una canción para un ave del Uruguay, es más fácil unir una línea directa y obvia. Acá no es tan obvia, pero seguro que hay líneas subterráneas que hablan.
Pero para vos, que te interesó este tema y por algo lo filmaste, y la música, que ahora vamos a escuchar otro de los temas de este EP que vas a estar presentando, ¿dónde sentís que hay algo que se une?
No estoy seguro de esa respuesta, la verdad, porque al final son cosas que uno hace, entonces es difícil verse de afuera, ¿no? Tampoco sé si hago ese ejercicio de mirar y tratar de ver cuáles son las conexiones. Sí tengo pensado eso que me salió con naturalidad recién, que es que me parece que las películas, a ver, al final son herramientas, ¿no? O sea, vos tenés o una cámara o una guitarra. Y el material que tenés de la experiencia que hayas tenido y en tu corazón, etcétera, agarras una herramienta y te sale un artefacto, y agarras la otra y te sale otro. Sí me doy cuenta que las películas están hechas, que la materia prima con la que están hechas las películas es la belleza de los otros. Eso estoy seguro. Cuando hacía foto antes, hacía retratos. Siempre se ve que hubo algo que me atrajo de retratar a los seres humanos. Y estas películas son eso, son el retrato de la belleza de personas con las que me he cruzado. En las canciones, bueno, sí, también intento hacer el retrato de la belleza, pero quizá no necesariamente de personas.
Vamos a escuchar otro de los temas.
Los pájaros, los caballos, lo que vino, lo que se ha ido. Los pájaros, los caballos, lo que vino y se ha ido. Todo se está muriendo. mirando el valle. Esta vez agradecidos, nada es nuestro, nada seguro, y algo parece protegido. Nada es nuestro, nada seguro, y algo parece protegido.
Bueno, este es uno de los temas que vas a estar presentando, es Luján. ¿Y de qué habla? ¿De qué te trae Luján?
Luján fue hecho en el paraje Luján, que está en la ruta 31, que es la ruta que une Tacuarembó Salto, y que en esos primeros kilómetros desde Tacuarembó, esos primeros 20, 30, 40 kilómetros, está como el final de la Cuchilla de Aedo, que... Me ha parecido de ver las fotos satelitales que es el final de una lengüeta de mata atlántica que entra el Brasil por Rivera y que remata ahí en Tacuarembó, y que los lugares más conocidos son Laureles y Lunarejo, ahora que están más al norte de Tacuarembó y en Rivera. Así que la canción, bueno, está escrita ahí desde uno de esos cerros mirando el valle que genera ahí. Es un lugar muy lindo, la ruta 31 es muy linda porque en realidad está muy poco transitada, pues el estado de la ruta no es tan bueno, y creo que inclusive si vas a ir de Tacuarembó a Salto y estás apurado, hasta te conviene ir por la 26 a Paysandú y subir. Pero bueno, estábamos hablando ahora fuera de aire que son lindos lugares ahí la Cuchilla de Aedo para conocer, sobre todo porque no tiene nada que ver con la penillanura semiondulada que aprendimos en la escuela.
Es un
paisaje nada
maravilloso.
Como una quebrada en la mitad del campo que abre una vegetación increíble.
Qué bueno. Bueno, ahí tenés parte de tus andanzas, están ahí en la música. Y bueno, son varios los que van a estar participando también en este espectáculo. Antonio de la Peña, Andrés Pigato, J. Yabar, y bueno, vas a estar presentándolo entonces el 16 de julio a las 21 horas en la Sala Hugo Balzo, junto a el corto El Comandante y el Peregrino.
Es así.
Excelente, Guille, muchísimas gracias.
No, por favor, a ustedes, gracias por recibirme.
Serendipia, lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba.